COPE Andalucía.
Estar informado.
La investigación aporta nuevos datos. Una pelea en el recreo podría ser el motivo del apuñalamiento a Aarón en la localidad sevillana de Gerena, recordemos, hace solo una semana. La pelea habría comenzado entre las novias del agresor y de la víctima, y esto habría provocado que el presunto agresor llegara en un coche armado hasta el instituto con un único objetivo: matar a Aarón. El trágico desenlace, desgraciadamente todos lo conocemos, lo apuñaló cuando salía de clase. Y mientras la investigación sigue su curso, los amigos y compañeros de Aarón no saben, no entienden cómo pueden afrontar esta muerte que no tiene ningún sentido. Por eso, el párroco de Nuestra Señora de la Consolación, Dan Alcóllar, la localidad natal del joven, ha reunido en la parroquia a 150 jóvenes. Son amigos, son compañeros de Aarón. En COPE de Andalucía hemos hablado con él. El padre José Ignacio del Rey Molina nos ha contado que necesitaban hablar, que necesitaban desahogarse, contar sus emociones, lo que sienten.
Necesitan llorar. Cuando uno vive una experiencia tan desgarradora en su vida, cuando uno se enfrenta a la experiencia de la muerte, y más aún en esta circunstancia, el primer sentimiento que tiene, la primera necesidad que brota en el corazón es la de estar acompañados, la de hablar del tema. Muchas veces se dice, bueno, venga, vamos a cambiar de tema. No, no hay que cambiar de tema. Y para eso necesita un espacio. Y aquí está la iglesia.
¿Cómo se sienten estos jóvenes después del brutal asesinato? ¿Cómo afrontan la pérdida de su mejor amigo, de su vecino, de su compañero? ¿Cómo pueden asumir que ya no van a volver a verlo ni a compartir confidencias con él? Ante tantas emociones, es muy importante un guía que les ayude a canalizar todo el dolor que sienten.
Es muy grande el sufrimiento, pero ese dolor necesita ser orientado, ser encauzado, ser de alguna manera direccionado, porque el dolor se puede traducir en muchos sentimientos nobles y en otros no tan nobles. No todo es válido bajo el paraguas del dolor.
Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y esta es una historia que te estamos contando también en cope.es/Andalucía. Enseguida te cuento otras porque ha sido un día trágico en Andalucía con dos accidentes laborales. Una mujer de 55 años con dos hijos, vecina de la localidad onubense de Nerva, ha muerto en la fábrica donde trabajaba. ¿Cómo? Bueno, pues su bufanda se ha quedado enredada en una cinta de clasificación. Emergencias ha recibido varias llamadas de socorro de varios trabajadores, de compañeros de la fábrica. Y según la primera persona que ha llamado, la mujer se había caído y estaba tumbada en el suelo. Cuando los servicios de emergencias han llegado, no han podido hacer nada por salvarle la vida. Además, un trabajador de 62 años ha muerto al caerle encima un muro en obras en la localidad onubense de Calaña. Y en las últimas horas, 300 inmigrantes han llegado a Málaga para ser alojados en un hotel de la Costa del Sol habilitado para ellos. Además, sabemos que solo en la provincia de Almería hay ya 4 hoteles que acogen a estas personas, son hoteles habilitados para ellos. Y precisamente hoy que 50 personas han muerto mientras intentaban llegar a Canarias en una patera, queremos saber las consecuencias que tienen las políticas de inmigración de Pedro Sánchez en comunidades como la nuestra, en comunidades como Andalucía. Muchas preguntas a esta hora. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas una vez que llegan a Andalucía de forma ilegal? ¿Pueden trabajar? ¿Cómo y quién las atiende? Cuando son las 7:53, saludo a Jesús Toronjo, él es director general de políticas migratorias aquí en Andalucía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cuántos inmigrantes han llegado a Andalucía en los últimos meses?
Pues la verdad es que es un dato que desconocemos. Desgraciadamente la opacidad es total en respecto a las personas, a la distribución. En principio, de las personas que van llegando a Canarias se distribuyen por todo el territorio nacional. Entre las comunidades autónomas desconocemos ese dato porque tampoco se nos ofrece por parte del gobierno central. Estamos hablando de un sistema donde hay una rotación de esos recursos temporales, pues, y son en régimen abierto a medida que van desalojándose, que van desocupándose, pues vuelven a ocuparse de nuevo por las personas que van llegando. Por lo tanto, es imposible por parte de las comunidades autónomas conocer el número exacto de personas que han llegado en los últimos años en esa situación a nuestras comunidades autónomas y, por tanto, el número de personas que hay.
¿Y por qué esa opacidad del gobierno central?
Pues no lo sabemos. La verdad es que no lo entendemos. En las distintas conferencias sobre migración hemos ofrecido nuestra colaboración, nuestra coordinación. Entendemos que cuando hay problemas hay que hacerle frente, hay que huir de esas de esos discursos que creen que las cosas son muy sencillas y muy fáciles, porque estamos hablando de personas que además vienen en una situación muy difícil, tal y como mi consejera Loles López, nuestra consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, viene diciendo. El problema es que la política que se está aplicando es prácticamente una política de Amazon. Es decir, repartir a las personas como si fueran paquetes y desentenderse totalmente de la situación de estas personas.
Estas personas son derivadas normalmente a hoteles que son habilitados para ellos. ¿Cuánto tiempo pueden estar allí y qué administración asume todo eso?
Esos hoteles que se hablan es un recurso temporal, también se hacen muchas veces discursos que no son reales, son un recurso temporal y por tanto esta persona luego en plazo mayor o menor, normalmente menor, pues se ve en situación de desamparo en la calle.
¿Cuánto tiempo necesitan estas personas para regularizar su situación?
Bueno, precisamente se ha hecho hace poco una modificación del reglamento de extranjería por parte del gobierno central. La mayor parte pues permanece en nuestro país a la espera de su regularización administrativa. Ahora mismo esa regularización administrativa, para que nos hagamos una idea, serían unos 3 años en situación administrativa irregular en España, hasta conseguir las distintas formas o intentar acceder a las distintas formas de arraigo. Y precisamente con la modificación del reglamento de extranjería, el gobierno lo ha disminuido a 2 años.
Muchos de estos inmigrantes terminan viviendo en asentamientos de chabolas. La Junta presentaba ese primer plan para la erradicación de estos asentamientos. ¿Cuándo vamos a ver el final de esos asentamientos? ¿Será más pronto que tarde?
Sí, hay municipios como Lepe y Moguer donde en muy poco tiempo van a ser parte del pasado. Sí hay que entender que en este tema es fundamental la decisión política que se tome en cada uno de los ayuntamientos. Sin esa decisión política de tener su propio plan de erradicación de asentamientos dentro de las directrices que van a tener el plan de erradicación a nivel andaluz, no se puede acabar con esos asentamientos.
Pues, señor Toronjo, director general de Políticas Migratorias de Andalucía, gracias por atendernos y buenas tardes. 7:57.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Más de 70 personas habrían comido el montadito de pringa que habría provocado una intoxicación masiva en una taberna de Córdoba. Te lo estamos contando aquí en COPE Andalucía. Bueno, pues tenemos novedades porque la taberna donde se sirvieron habría celebrado el mismo día 2 eventos multitudinarios, un almuerzo y una cena. Las muestras ya han sido enviadas para su análisis. En una semana aproximadamente vamos a conocer los resultados. Y en cuanto a los síntomas, ¿qué síntomas han tenido los afectados? Bueno, pues dolores abdominales, diarreas y además una mujer de 63 años ha fallecido y la causa podría estar relacionada con esta intoxicación, aunque por el momento eso no está confirmado. Vamos a escuchar a Maricruz Gallego, ella es la jefa de Servicio de Salud Pública en Córdoba.
De momento eran 72 personas las que asistieron a los 2 eventos, se ha podido contactar por el momento con 44. Entonces, de toda esta gente solo ha ido al hospital 3 personas.
Y ahora te cuento novedades sobre la fiesta de primavera más importante de toda Andalucía y a nivel mundial, no tiene rival alguno. Te hablo de la Feria de Sevilla. El año pasado 3 millones de personas pasearon por el Real y ahora la Feria de Abril vuelve a su formato clásico de feria. El Ayuntamiento ha aprobado en pleno lo que ya decidieron los sevillanos en referéndum. Volveremos a tener una feria de lunes noche a domingo. ¿Qué dicen los caseteros? ¿Qué dice el sector? En COPE Andalucía hemos hablado con José David Martín, es presidente de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria.
Con este hándicap de que la feria es más corta, vamos a tener más problemas a la hora de contratar a los trabajadores. Porque no es lo mismo trabajar 10 días que trabajar 5. Los socios, ¿qué se plantean? Llevar menos casetas. Hay personas que llevaban 5 casetas, 4, pues este año se están planteando en coger la mitad.
Recuerdan además que andan escasos de personal desde el COVID porque con la pandemia muchos dejaron el oficio, así que piden una reunión con el ayuntamiento cuanto antes. Ahora escuchas La Linterna en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.